Salud Integral, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor?
Hola, José. Buenas tardes. A tu audiencia, un saludo. La orden.
Nos vamos a llenar de vacunas para pediátricas, doctor. Una buenísima noticia está viendo recién.
Vamos a recibir, sí. Como es una característica de esta plataforma,
sí.
Vamos a ir recibiendo en tandas, lo que facilita bastante la planificación e incluso el almacenamiento de las vacunas. Y ahora lo que queda es que la gente se acerque, que los padres acerquen a sus chiquitos, y si no le acerca, nosotros vamos a acercarnos a ellos, ¿verdad? Vamos a dar todos los detalles el día viernes en conferencia de prensa. Pero sí, una muy buena noticia para aquellas personas que están esperando esta plataforma.
Claro. Y si los chicos no acuden a la vacunación, se va a dar una suerte de escuela por escuela, doctor. ¿Hay capacidad logística?
A ver, vamos a hacer una evaluación con el ministerio. De hecho, lo estamos haciendo. Ellos nos están pasando las escuelas que están en el interior, de tal manera que las regiones vayan acercándose. No, probablemente no vamos a poder llegar a todas y cada una de ellas, pero sí vamos a llegar a esas escuelas o a esos centros que tienen una importante cantidad de estudiantes, y veremos después si es que hace falta que nos acerquemos a las casas, ¿verdad? Porque también es una alternativa que estamos manejando.
Entiendo. Doctor, una cuestión con el tema de los chicos. Brasil, yo no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que hizo Brasil con los niños? ¿No va a permitir ingresos de chicos de 5 años? ¿Cómo es el tema?
Bueno, es lo que tuvimos como información, ¿verdad? Y le escuché al director de Salud de Fronteras, ¿verdad? Mencionando de que iba a pedir una reunión con los padres de Brasil, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener inconvenientes, porque nosotros hemos iniciado hace poco la campaña de vacunación y vamos a tener serios problemas si esta información es o se llega a efectivizar, ¿verdad?
Claro.
La idea era o es siempre hacerlo como Mercosur, ¿verdad? Entonces, lo que se va a hacer es pedir una reunión informativa con los padres de Brasil, ¿verdad? Para ver en qué situación está y cómo podemos solucionar este inconveniente.
¿No es muy drástica esta determinación?
Y realmente hay que hablar con ellos, ¿verdad? Sobre la base de que situaciones epidemiológicas lo están haciendo, ¿verdad? Para nosotros va a ser un problema porque, repito, nosotros estamos incipientes, estamos iniciando aún, recién estamos iniciando la vacunación en chicos, ¿verdad? Y sabemos que hay gente que viaja por diversos motivos a los países del Mercosur, así que esperemos que podamos llegar a un acuerdo con un ministerio con la gente de Brasil.
Doctor, el cambio de la Organización Panamericana de la Salud, ¿en qué traería, digamos, algún beneficio adicional, o recomponer, digamos, los cuadros diplomáticos también con estas organizaciones internacionales? ¿En qué redundarían beneficios a nuestras pretensiones, doctor?
En mucho, José, en mucho. Yo te cuento que en la prepandemia, la gente de la OPS, OMS, colaboró mucho con nosotros en el tema de la agenda electoral, perdón, en el tema de la receta electrónica, de la ficha clínica electrónica, ¿verdad? Justamente participé en la presentación del nuevo representante de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Marcelo Ford, y te cuento que el día viernes vamos a tener ya una primera reunión. Lo que él pidió es conocer ya, digamos, la dinámica del ministerio, quiere recorrer las regiones sanitarias. Está muy interesado, por ejemplo, en conocer el Chaco, conocer un poquito la realidad. Ellos nos pueden ayudar muchísimo en el sentido de consultoría, que lo hacen totalmente en forma gratuita. Y yo, cuando me preguntó cuáles son nuestras prioridades, le pedí que nos ayude o colabore con nosotros para poder trabajar realmente en la red del Ministerio de Salud y en la receta electrónica y en la ficha electrónica. nosotros no podemos seguir utilizando el papel, José. Primero, por una cuestión ambiental, y segundo, que vamos a llenar edificios enteros de fichas, ¿verdad?, de pacientes que nosotros no podemos desechar, porque cualquier paciente en cualquier momento necesita consultar y nosotros tenemos que tener la ficha. Y ya no es, digamos, aceptable a esta altura de la tecnología que nosotros sigamos llenando edificios con fichas. Entonces, la idea es que un médico en consultorio, cuando reciba, cuando tenga que revisarle a un paciente, cuando introducir la cédula del paciente, se despliegue toda la historia clínica del mismo, ¿verdad?
Claro.
Y aparte de eso, también vamos a progresar también en el tema de salud mental. Uno de los temas a ser abordado es cómo podemos ir progresando en el tema de salud mental, que es una necesidad emergente. José, fíjate, nos preocupa muchísimo nuestros adolescentes, muchísimos de ellos están con problemas de depresión, con problemas a consecuencia del bullying, ¿verdad? No podemos nosotros seguir, digamos, sin darle la mayor de las atenciones. Ya lo estamos haciendo, pero queremos profundizar en el tema de salud mental.
Entiendo. Ahora, eso, ¿qué implica? O sea, ese tema del el desechar papel, eso tiene, yo creo que hasta incluso tiene una fuerza propia. Si bien es bueno impulsarlo a partir de las instituciones, pero yo creo que tiene fuerza propia de cada vez la gente está aceptando esa posibilidad de la firma digital, las recetas digitales que están planteando en este momento, que obligará incluso a la gente a digitalizarse para resolver una serie de problemas, no solamente la utilización de papel, doctor.
Te explico brevemente en qué va a redundar esto. Imagínate que yo tenga que un paciente retire su medicación del hospital de Barrio Obrero, un paciente que tenga hipertensión arterial, y retire de ese lugar porque le queda cerca, ¿verdad? Por esas cosas del destino, el paciente viajó al interior, ¿verdad? Sufre un accidente de tránsito e ingresa a un hospital de, por decirte, de Presidente Franco, ¿verdad? Entonces, con la cédula del paciente, el médico va a tener toda la ficha, toda la historia clínica del paciente, ¿verdad? Si el paciente es alérgico a la penicilina, si el paciente fue sometido a alguna cirugía, si el paciente tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, si el paciente está tomando corticoides, ¿verdad? Ese es el sueño que nosotros tenemos ahora, y no estar interrogándole. A veces tenés suerte que está el familiar contigo, otras veces el paciente estaba solo, ¿verdad? Uh-huh. Y vos no sabés la historia del paciente, no sabés qué medicación le puede causar daño, ¿verdad? Y ese es el sueño. Lo estamos haciendo con algunos hospitales, pero nosotros queremos generalizar esto. Y como te digo, no podemos nosotros echar una cita. Yo te cuento el caso de un paciente que después de 25 años acudió a la consulta, ¿verdad? Y tuvimos que rebuscarnos, ¿verdad? En un mundo de papeles que es insalubre también, la ficha. No podemos desechar. Entonces, eso tiene que estar todo digitalizado. Bueno, es uno de los puntos que vamos a abordar en la reunión del viernes, aparte lo de salud mental, ¿verdad? Ellos ya nos ayudaron con plantas de oxígeno. Nosotros vamos a seguir pidiendo la colaboración de ellos en muchos otros aspectos. Entonces, como vos lo dijiste, es renovar un poquito, hacer una especie de borrón y cuenta nueva del relacionamiento que tenemos con la organización.
Ahora, doctor, mira, se me está ocurriendo una cuestión que quiero consultarte sobre esto. Por ejemplo, el tema de las recetas digitales, ¿cómo se va a hacer para controlar las recetas controladas, las drogas controladas, doctor, en una situación como esta? Si yo me voy y te pido a vos sos mi médico de cabecera, me das una receta digital, yo por eso puedo hacer hasta plata. ¿Cómo se controla eso, doctor?
Bueno, estamos hablando de que nosotros podamos tener la posibilidad de contar con los medicamentos en los centros asistenciales, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, si se trata de una cuestión de la medicina privada,
¿verdad? Ah, ya, ahora
si
entiendo.
Se trata
ahora
de
entiendo.
Eso, y también deberían las farmacias tener, ¿verdad?, un acceso limitado también de la ficha del paciente. Por ejemplo, una farmacia no puede tener el diagnóstico del paciente, lo que sí. Eso es totalmente confidencial. Yo estoy hablando del intrahospitalario.
Ah, sí, ya entendí, doctor. Entendí perfectamente. Sí, bueno, en ese caso sí, entiendo perfectamente. Yo estaba mezclando las cosas, quizás por una cuestión de aclaración de mi mente, nomás el tema. Sí, pero tenés razón, para intrahospitalario eso existe, y vos hasta incluso no es necesario que estés presente en la atención del paciente, en ese sentido, cuando vos tenés ese instrumento que te podría servir, y también para el hospital.
Totalmente, totalmente, así es.
Doctor, te dejo en libertad, gracias por el tiempo.
Gracias, José, un abrazo.
Hasta luego, señor. Hernán Martínez.